Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola Manuel, querido, buenas tardes.
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo los extraño cuando
Hola,
no
Manolo.
Estoy acá? ¿Cómo
es
los
que,
extraño?
¿Cuándo no estuviste acá? ¿El lunes pasado estabas?
Sí, pero ¿y el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? No,
pero no vivo el domingo.
Lo restran.
Pero no nos vivo la cancha.
Es verdad.
Yo pensé que te iba a ver en Racing. Pero
yo
no.
También, pero al final no.
No, ¿qué pasó? Fueron no. Los cinco latinis.
Y no, bueno, hay que repartir el talento con el resto de los partidos. Y a mí, a nosotros nos tocó Boca.
¿No sabes el notón que le hice Hurtado ayer? La de Macri
sí.
Y la de Hurtado.
Sí. A Salvio, con Salvio no pudiste...
No, Salvio habló con Ángela,
claro.
Pero Hurtado no sé.
¿Qué dijo Giancarlos?
No sé.
Yo, no, lo que le quería decir es, para nosotros los simples mortales, que haya vuelto al fútbol es que haya vuelto Manu Ulibarri también.
Claro.
Ay,
o sea,
pero
no solamente
presa.
Te escuchamos
amor,
a Manu.
¿Cuánto amor,
siempre
no?
Se tiran flores
sí,
así.
Sí.
Ah.
Va a haber que en algún momento va a haber que tener como mala onda, porque estamos hablando de fútbol y en el fútbol hay mala onda.
Hay que pelearse, hay que estar enojado.
Hay que pelearse, hay que estar enojado. Tenemos invitados que reciben en general... No muy buena onda.
Exacto. Hay hinchas de todos los equipos. Ellos son los que no tienen hinchas.
¿Son los que más reciben? Es pregunta, ¿eh? Lo podemos discutir ahora con ellos.
Está Juan Pablo Velati junto a Fernando Rapalini. El mundo del arbitraje. Pueden tirar piedra. Pueden tirar piedra.
Los aplausos no estamos acostumbrados.
¿Te aplaudieron alguna vez en una cancha, Fernando, Juan?
A mí jamás.
Nunca. Juan, ¿alguna vez, no sé, un offside?
¿Alguna condecoración?
O un solo sea, público. Sí. Le cobras un offside y la gente, bien, línea. Aplauso sí. Irónico y no irónico, hablo.
Bien, está de los dos. Cuando en el primer tiempo marcase el ataque rival.
Claro.
Ahí puede venir el aplauso y la sugerencia generalmente es, en el segundo tiempo, hacer lo mismo.
Claro.
Hay una situación muy buena que es la entrega de premios, que es, va el equipo perdedor, aplauso de la tribuna perdedora, y en el medio van los árbitros, toda la cancha chiflándolos, y después aplausos. Y después aplausos de vuelta.
¿Te preparás para eso? Ya sabés que te van a putear, porque no hay un poquito de frustración que te llegue. Bueno, ya sabés que te van a putear y no te amargás.
Sí.
Hay que bancar que te digan barbaridades todo el tiempo.
Sí, a este
y tu
nivel,
vieja no sé qué, y claro. Tu esposa no sé qué, todo el tiempo. Ya sé que es un boludo, pero...
A este nivel, básicamente, casi no se escuchan. Las canchas son mucho más grandes, salvo cuando hay, como vos relatabas recién, pocos hinchas que apuntan la mira directamente a vos, ahí sí se puede escuchar algún,
y hay canchas que están
algún insulto.
Al lado,
en el ascenso, sobre
Colón,
todo.
No sé, algunas canchas que por ahí hay menos gente ese día y están al lado. Sí. Y,
tiene mucha originalidad para la maldad y el insulto creativo.
¿Te hace reír
con con mucha maldad? Son muy dañinos los insultos. Que
sí.
Cuando van dirigidos...
Cuando te conoce un poco más, sabe tu nombre.
El apellido.
Claro, y con maldad. Los deseos son fuertes, con mucha maldad.
¿Qué te desearon? Lo peor que te desearon.
No, pero son cosas que ni quiero repetir, porque desde enfermedades y cosas así, se meten con tu familia y todo. Sí, es.
Hay tipos que a los líneas, vos los ves abajo, los siguen.
Eso,
o sea, vos vas corriendo para el córner y hay un tipo corriendo al lado tuyo del otro lado del alambrado.
De mitad de cancha hasta línea final, yo lo vi en el ascenso, ni ahora en cancha de defensores, uno que iba con un espejito y lo siguió todo el partido. Pero todo el partido.
Se toma ese trabajo. Sí, en realidad, yo prefiero que disfrute del partido, ¿no? Con lo que tiene. En definitiva, creo que fue a ver el partido.
Sí,
bueno,
claro.
Se queda entretenido con nosotros.
Y bueno, pero el ascenso es la preparación para poder abstraerte cuando llegás a la elite.
A primera.
Claro, y la verdad que es un nivel de concentración tan grande el que tenés que no escuchás, salvo que haya algún bache, algún momento que puedas desconectarte de la concentración tan grande que tenés en algún cambio, en alguna situación, y te entre... el insulto o te entre la cargada, pero si no, es muy grande el nivel de concentración como para estar prestando atención a lo que te puedan decir.
A mí lo que me llama la atención a veces es que por ahí los jugadores los insultan, pero no intencionalmente, sino andar a de tu madre. ¿Ustedes lo entienden como parte de la calentura, como parte del momento, o no los escuchan? Porque se ve por tele o le lees los labios que por ahí después de un fallo te piden a vos una amarilla y no la das y andar a... Y te insultan.
¿Andar la puta que te parió? Sí, me parece que es.
No.
Bueno, depende.
No, hay una realidad, Manu, que tiene que ver con que el jugador ya conoce los medios.
Claro.
Por ahí insulta al aire o cuando vos te diste vuelta sabiendo que hay una cámara que lo está enfocando. Sinceramente, este es mi noveno año en primera, me insultaron tres jugadores y los tres fueron expulsados. Y yo en mi vida insulté a un jugador. Uh-huh. Entonces reclamo, buena onda, el dejate de hinchar las pelotas, el lenguaje lógico, sí.
Eso te iba a decir, dejate pero... de joder. ¿Es no, amarilla?
No.
Dejate
no.
de joder.
No,
estoy
no.
habilitado.
No.
No pero, es amarilla eso.
No, porque me parece que forma parte de nuestra cotidianeidad. Lo decimos en una mesa de laburo, entonces... Claro. Me parece que...
No me hinché las pelotas, no seas cagón.
No lo siento como un insulto. Y estamos al límite.
Es muy claro. Estamos al límite. Y aparte, al ser interpretación, cada uno tiene su propio límite. No seas cagón, vos decís, no sé. Y otro dice, no seas cagón, le pongo una roja y lo informo.
Lo que pasa es que va acompañado del contexto también. Tiene una atmósfera, tiene un lenguaje propio, el partido y esa conversación en que me estás hablando y me estás diciendo...
Todas las palabras dejate, que se usan.
Sí, pero que me estás hablando y me decís, sonriendo, déjate de joder.
Claro.
Yo lo entiendo como, no seas tan malo, déjame pasar esta. Claro. Unos pedidos claro. propios del fútbol. Acompañado de un gesto ampuloso, de brazos, o algo acompañado con más corporal, me deja en evidencia a mí y no se... No es solamente la oración, eso quiero decir.
Claro.
No es la frase, va acompañado de un par de cosas.
Y Fernando, si te hago un gesto, para mí muy mala leche, que es como de guita o de cobrar y eso.
Inapelable.
Claro.
¡Taca, ustedes!
Y te hago así el choreo y de guita.
Pero vos me viste a mí alguna vez cuando el 9... No.
Te lo pregunto porque parece la sutileza máxima. Es decir, yo no te dije nada, hago un gesto.
Me dijiste mucho.
Claro, por eso te pregunto.
Porque yo cuando el 9 acomoda la pelota y va a patear el primer último minuto, va 0-0 y lo erra, no voy y le digo que el gesto de la guita de que está comprado por el equipo rival y por eso pateó el...
Claro.
O sea, ¿por qué el error del delantero, del jugador o del cambio del técnico se acepta claro. y no el del árbitro? ¿Está bien? ¿Por qué está asociado a eso, digamos? ¿No? A que te...
Por eso la idea de que venga el VAR, para mí, eliminaba la discusión. Cuando un árbitro se equivoca... O es un desastre que no le da el nivel para estar ahí o está comprado. No existe que se equivocó.
No existe, le pareció falta.
Sí, sí. Entonces, supone que el VAR iba a eliminar ese debate, pero no lo elimina. ¿Por qué?
Pero vamos en vía, porque es muy nuevo, porque el fútbol tiene 120 años y el VAR tiene 2. Entonces, vamos a aceitarnos, hay protocolos que se van cambiando, se van modificando, se van adaptando, se van ayornando a lo que el fútbol necesita. Y no nos olvidemos también que el fútbol, que el VAR lo manejan humanos. Recién hablábamos fuera del aire, un director de cámara tiene 24 cámaras, pero tiene 4 operadores. Y claro. nosotros tenemos un solo operador con 32 cámaras en un televisor 32 pulgadas. Y si ese operador no me tiró a mí lo que yo necesito ver en 3 o 4 imágenes rápidamente, por ahí nos perdemos algo importante. Entonces claro. también está el factor humano dentro del VAR, que viene a reducir los errores, pero no a eliminarlos totalmente.
Sí, los achica, los baja, en definitiva... Sigue siendo un árbitro, no es una máquina.
Claro.
No, el VAR lo que tiene es claro. tecnología y tiene distintas tomas que le van a permitir al árbitro volver a ver o ver algo que no vio, que se haya perdido el árbitro central, ¿no? Que se haya perdido durante el desarrollo del juego.
Hay jugadas de interpretación igualmente. Y siempre, a ver, ayer se reclamó un penal a Tevez, en la Bombonera un penal a Huracán por un pisotón, el penal que le dan a San Lorenzo sobre la hora, también hay muchas jugadas que se siguen discutiendo. No,
que responden incluso a procesos y como te decía Fefo recién, tiene un protocolo. Hay algunas instancias y algunas situaciones en las que el VAR no va a poder participar.
Claro.
Y entonces quedan puramente a decisión, interpretación de los árbitros que están dentro del campo de juego. El ideal para nosotros, que tenemos la oportunidad de estar dentro del campo y además estar en la cabina del VAR, es no utilizar la herramienta. ¿Utilizar la herramienta significa haber dirigido mal? No. Digamos,
sacarte la duda, y
confirmar de alguna manera algo que vos pudiste haber visto en una sola oportunidad, en un instante que
es
rapidísimo. Ustedes están en campo de juego y ven cómo se mueven esos muñequitos ahí en el pasto y es increíble.
Yo siempre tengo la frase de que el ojo humano tiene límites, o sea, hay algo que está pasando últimamente que es pasar las jugadas 80 veces, ponerle la lupa, ir para atrás, ir para adelante, pasarlas 200 veces y aún así no nos ponemos de acuerdo. Y yo lo que siempre digo es que el ojo humano tiene una sola posibilidad. Ustedes tienen ese momento.
En el mismo momento al que lanza y dónde está el otro. O sea,
eso se llama efecto flash lag.
Tenés que ver dos puntos equidistantes, no sé, a veces 20 metros.
Ojos camaleónicos.
En el mismo momento, con visión periférica. No se puede. Es difícil. Es difícil.
Es casi imposible, yo no sé cómo lo hacen, sinceramente.
Ah, pero vos sos uno de los que lo tenés.
No, eso es más.
En línea.
No, eso es más del árbitro asistente.
Está parado en un lugar estratégico donde se supone que en el campo ve un poco a los dos.
Pero hay estímulos, hay entrenamiento, o sea, ¿hay forma de entrenarlo eso?
Gimnasia, mira, hace un tiempo que yo empecé a tener la oportunidad de viajar a seminarios por la FIFA. Y uno de los yo no tengo situaciones para poder practicar tan reales como en el partido como en el partido mismo. No puedo. Yo en el parque de mi casa poner a mis hijos cruzarse y que mi esposa patee la pelota para yo sacar una foto y determinar si fuera de juego. No es real. Es una situación inventada que intenta hacer algo que en definitiva no lo es. Perderíamos el tiempo. O lo invertiríamos en diversión, pero no como ejercicio práctico para mi entrenamiento. No hay situaciones propias del partido para poder revivir. No es que después del entrenamiento practicas pelota parada o laboratorio como pueden hacer los equipos. Decía esto de las experiencias en los cursos de FIFA. Nosotros vamos, FEFO tiene situaciones de juego para tomar decisiones con jugadores reales. Son de la cuarta o son de la quinta de un equipo de Polonia, pero son jugadores que no se quieren pegar, se pegan. Entonces esa situación es muy parecida, muy real. Y lo mismo sucede con los asistentes. Tenemos un ejercicio que se llama Instant Feedback. Entonces son distintas situaciones, distintos cruces que se producen y yo tengo que tomar 5 o 6 decisiones. Inmediatamente voy a una cámara, un monitor que me está filmando y eso hace que yo vea si estoy bien posicionado, qué estoy viendo, qué foto estoy sacando y de alguna manera trabajar. Yo, cuando empecé en Primera División, empecé con el Televín. Entonces, de alguna manera, intentaba competirle a la tecnología. ¿Sí? Es, pará, a ver, ¿dónde estaba? ¿Por qué saqué esta foto? Digamos, por suerte, en Argentina y en las pretemporadas también se empezó a utilizar y a poner en práctica esta forma de entrenamiento, porque es aceitar y, lo que decíamos hace un rato, achicar ese margen y esa posibilidad de equivocarte. Lo mismo los árbitros de campo que recrean situaciones en el área penal, situaciones de infracciones que sean de juego brusco grave para determinar las tarjetas, las sanciones disciplinarias. Bueno, eso de un tiempo a esta parte se empezó a utilizar, afortunadamente y bienvenido, decimos nosotros, porque es algo que necesitamos. Si no, es ver en un compacto de la semana. La infracción que no cobré o la que cobré, ¿por qué la cobré? Y entonces imaginar una foto para un futuro partido. Bueno, va un poco en esa búsqueda.
Bien. ¿Y se dan cuenta cuando se mandaron una cagada? ¿En el momento?
En líneas generales sí, porque además de la percepción que vos pudiste haber tenido, y si te puede quedar alguna duda, la cara del jugador es tan genuina, pero tan genuina.
En general, yo me guío como comentarista de las reacciones.
Sí.
O el jugador no protesta, el jugador lo protesta.
O cuando protesta falsamente, que vos decís, no lo toqué, y vos decís, escuchame, está el tobillo dando vuelta por el aire. Sí. Hay situaciones, viste, que son muy claras. Cuando el jugador es genuino, además ya después de un transcurrido un tiempo, nos conocemos todos, nosotros a ellos, ellos a nosotros. Ya sabemos lo que... Cuando te equivocaste y el tipo te dice, Fefo, no lo toqué, y vos le decís, perdóname, vi otra cosa, y fin de la historia. ¿No?
El que reclama todo, ¿no? También, el que te pide todas, el que te habla todo.
Y ayer, por ejemplo, Villa, el colombiano, se tira en una jugada, y el árbitro, yo tengo la sensación que después ya no le cree nada.
No, pero es que fue una vergüenza cuando se tiró.
Sí. ¿Eso lo toman mal ustedes? ¿Lo toman como un engaño deliberado y que te puede hacer quedar mal, digamos?
Sí, bueno, a Villa lo molestaron por la jugada esa, pero la verdad es que... A mí particularmente me gusta ser más reflexivo, digamos, y tratar de decirle al jugador, digamos, escuchá, me tocaste 3 y me pediste 4. ¿Por qué no te dedicas a jugar en vez de hablar conmigo, que no tiene tanto sentido, digamos? No vas a construir más.
Es un soberbio, se metió con cómo jugaba, ¿viste? Que siempre va a
tener... Y eso se mete con cómo yo dirijo, digamos, ¿no? Y es muy difícil, porque es esto. Si le hablas, me hablas mal. El diálogo, en líneas generales, los jugadores, yo creo que en líneas generales son muy respetuosos, muy respetuosos. Uh-huh. Y hablan bien, en líneas generales.
Sí.
Tenés excepciones, como también debe haber excepciones arbitrales. Pero en general yo creo que el diálogo de laburo del jugador con el árbitro es bueno y debe ser genuino, porque así es, digamos, ¿no? Él está tratando de hacer lo mejor posible su laburo y yo también el mío. Nadie quiere equivocarse en lo que
hace. No ayudan los cambios reglamentarios o los grises. Estamos en un momento de transición, la incorporación de la tecnología. Para mí el tema manos, por ejemplo, es clave. En el partido de Racing otro día un penal, una mano de Yeimar Gómez Andrade y yo no terminé de interpretar qué es lo que decía la Molina. Si decía, tiene los codos pegados a las costillas, entonces no importa que le dio en la mano, o si creía que le había pegado en el codo. ¿Ubicás la jugada que te digo?
Sí, lo ubico.
¿Fue penal para vos o no?
Mirá,
es cobrable.
Sí, es una jugada gris. Yo no hablé con Nico para ver qué es lo que yo vi, la misma seña que vos. Pero no hablé con Nico.
¿Creyó como para que hacer... le pegó en el codo?
Sí,
o,
no.
O est... Pero existe esta idea, bueno, de no, si el codo está pegado al cuerpo, aunque la mano se despegue un poco, no. No,
no, no, pero también responde, Mati, a segundos movimientos. Hay, digamos, el tema manos.
O sea que le pegó derecho, más... no es como la de Palacios, que le rebota primero en el muslo. Cuando te pega, sí, en la pierna y después en la mano, está aclarado que. Se tolera,
sí,
digamos.
Sí, pero así todo, esa que pega en el muslo y después pega en la mano, no es que vaya a directo. Sí, pero además, si existe un movimiento, me pega en el muslo y después en esa mano que me va a pegar, yo realizo un movimiento como, obvio, para poder jugarla con la mano, sí, ya, sí, esa interpretación, sí,
cuando
está,
hay intención,
completamente,
no hay nada que discutir. Cuando hay intención de,
sí,
jugar,
pero,
con la mano.
Pero lo que pasa, Matías, es que en realidad nosotros para... A mí no, cuando hablo o cuando trato de dejar algún concepto, en cuanto a la construcción de la decisión y no a la jugada en sí. Porque la mano de Jaymar, por ejemplo, ya pasó.
Sí.
No va a volver a ocurrir. Lo importante es tener el concepto para después construir la nueva decisión y para que, exacto, vos, como periodista,
para
también la puedas construir.
Ahí. Yo quiero aprender de
entonces,
ahí. Por eso lo llamo a ustedes siempre.
El concepto es, hubo un movimiento adicional, como dice Juan. Hubo un movimiento adicional. La posición de la mano era natural o antinatural antes, claro, de que la pelota le pegue en el cuerpo. Vos vas construyendo decisiones, y esto ¿por qué te lo digo? Porque lo ato a lo del VAR. El VAR no es lo que piensa el de arriba o lo que piensa el de abajo. Es consideraciones. Nosotros tenemos reglamento y consideraciones por cada una de las faltas. Entonces, manos. Independientemente de si es deliberada o no, si no es deliberada, ver si hay un movimiento adicional, si la posición era natural, si responde, claro, al movimiento que venía realizando, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo estos requisitos y el árbitro en campo me está diciendo otra cosa...
Bueno, pero hay una categoría nueva, que es el penal de VAR. Antes no había... ese penal es un penal de VAR, te dice alguien, un
hincha.
Es un
peligro. O sea, el VAR es ver un partido, como... hay un córner, sale rechazada la pelota y tener el peligro de que puede haber pasado algo.
Pudo haber
y pasado. Que al árbitro lo llamen...
No, el de que le dieron a Prato el otro día. Es un penal que ni Prato pidió. Pero había un agarrón que está en, si lo repetís cuatro veces, y sí.
Eso iba a preguntar. Es un penal. Con los cambios de reglamentos, ¿ustedes ven que los jugadores... tienen en claro el reglamento o piden cosas viejas y siguen discutiendo?
Bueno, nos pasó, o me pasó en hace mucho tiempo también, desconocimiento. El desconocimiento, ahora
es común.
Con esta... Sí, es muy común.
Es común.
Es muy común. Digamos, quien conoce mejor el reglamento va a poder disfrutar y, sí, desarrollar, claro, el deporte de mejor manera.
Claro.
Y encontrarle,
duda,
el hueco.
Pero sí, hay lo que hablaba Fefo recién. Las interpretaciones en algún momento incluso terminan siendo personales. Entonces podemos discutir, mismos árbitros, misma formación, mismos cursos, mismos seminarios, mismos videos y demás, porque termina
para,
siendo interpretación.
Para Juan Pablo es penal, y está hablando, y para Fernando Rapalini no.
Y de hecho lo hacemos.
Exacto, pueden no coincidir.
Es así, entonces lo que hay que entender con este desembarco y la utilización de la tecnología es que lo que se busca es achicar ese margen de error. Que si yo estoy transmitiendo, clave la comunicación en el VAR, clave la comunicación del árbitro de campo hacia la cabina, porque yo si no, en la cabina tengo que interpretar si lo vio o no lo vio. Si Fefo de la cancha me dice, lo vi, para mí no es infracción, no es suficiente, y yo estoy viendo lo mismo que él está relatando, entonces no lo voy a llamar. Si él me dice, no lo vi, y yo veo que hay algo que a él probablemente le gustaría ver nuevamente, entonces sí lo voy a llamar. Digamos, es acordar esas cosas para poder utilizarlo de la mejor manera. Hoy decía Fefo que el VAR es muy nuevo y es muy nuevo para todos, incluso para los árbitros. Hay que familiarizarse con la herramienta, hay que tener empatía con el árbitro que está en el campo de juego para entender qué tipo de arbitraje está desarrollando, qué tipo de infracciones sanciona, cuáles marcas, cuál él le está desestimando porque no las considera infracción. Bueno, todo eso... Por eso nosotros viajamos con tanta anticipación, hacemos una charla técnica, hacemos una prueba previa al partido, el día anterior, para poder establecer comunicaciones y en qué tipo vamos a necesitar o no la ayuda de la asistencia.
La AFA denunció, bueno, Tapia, Messi, etc.
Me gusta tu seriedad, Manuel.
No, porque es un tema serio. Denunciaron básicamente que la
Copa estaba arreglada para Brasil. Y eso que aún esta es la denuncia, ¿no? Debatimos... Cuando él dijo que el gol de Maradona en el 86,
sí,
era más.
Mejor el de la mano que
ahí
el otro.
Está. Y eso que no lo debatimos. No,
por supuesto.
Es que es interpretación.
Es ridículo.
Cuando vos naciste así, no te queda otra.
Por supuesto, por supuesto. Pero justamente va por este lado. ¿Es posible que esté arreglada una competición? Acá escuchamos la AFA Bostera, la Conmebol Gallina, de Boca, de River, este arregla a los árbitros. Y ustedes son como el último eslabón de ese arreglo, entre comillas. O sea, si se arregla el campeonato para Boca, lo ejecutan los árbitros. ¿Esto puede pasar? ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan una cosa así? Porque los involucra directamente a ustedes.
Bueno, particularmente no me involucra. Me animaría a decir que a FIFO tampoco lo involucra.
No, digo, no, quiero no decir los involucra esto. Que ustedes estén involucrados, sino no, que ahí, si yo arreglo un campeonato, lo arreglo discurso, mediante los árbitros.
En el discurso. No, no necesariamente tiene que ir por ese canal. No necesariamente pasa por ahí.
Pero para nada, nadie va a decir, sí, estamos comprados.
No, solo por eso, pero además, mi respuesta es, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y la parte que nos toca de la mejor manera, porque si no, hoy, en lugar de estar hablando de esto que estamos hablando, probablemente estemos hablando de jugadas que tuvimos nosotros el sábado pasado en el partido. Sin embargo, nosotros queremos desarrollarlo de la mejor manera. Eso indica estar concentrado, ser responsable, tomárselo con muchísima seriedad claro. La toma de las decisiones, porque si no, vos hoy estarías hablando de el gol que le di a Argentino Junior fuera de juego porque bueno, igual... Argentino Junior quiere que tal cosa. Me puedo equivocar. Lo ato a lo que decías, Mati, hoy al comienzo. No va en dirección a que sea o un inútil o que esté comprado. Me puedo equivocar.
Es única variante otra
foto. Bueno, pero viste que... Claro.
Es insufrible.
No lo decimos solo nosotros. Los jugadores... Acá siempre pasa lo mismo. Con este árbitro siempre lo mismo.
No está capacitado.
Acá pasan cosas raras.
Roba.
Son cosas que...
¿Sabes
qué
pasa, Manu? ¿Sabes qué pasa? Nuestra perspectiva es la siguiente. Digo, nuestra... En general, se opina mucho con el diario del lunes. Con el diario del lunes es muy difícil rebatir cosas. Cuando se opina con el diario del viernes y no sucede... cambiamos enseguida la tapa y no nos desdecimos.
Claro.
Entonces, hay situaciones que a nosotros nos ponen en la cuerda floja, que si nosotros atravesamos bien esa cuerda floja y no nos caemos, que por suerte hoy tenemos esa red de contención que es el VAR, pero cuando no lo tenemos y cruzamos bien para el otro lado, es la no noticia. Ah, bueno, si este tenía que dirigir bien. ¿Está claro lo que digo?
Sí, sí, sí.
Entonces, las teorías conspirativas siempre son a partir de un hecho y nunca son previas.
Igual errores hay, siempre, y algún árbitro, digamos, así como algún jugador alguna vez habrá ido para atrás, algún árbitro alguna vez habrá regalado un penal, el concepto de árbitro localista existe, digamos. A ver, vamos a ponerlo en términos no de dolo y de vendido, sino de un tipo que se deja influenciar por determinada cancha, determinada presión, fue la barra al vestuario, vaya uno a saber por qué. Me parece que el VAR expone mucho el arbitraje localista, que para mí es el caso de lo que se vio en el Mundial, en la Copa América de Brasil. Era un árbitro que en general las divididas... Vos, no te estoy hablando en chino, vos me entendés. A veces que las divididas van
sí, pero...
una tendencia más para un lado.
Yo te voy a responder esa pregunta en primera persona. ¿Y por qué en primera persona? Porque yo estuve en la Copa América, estuve arbitrando y también estuve en el VAR. Y resulta que yo estuve en el VAR el día que Brasil empató 0-0 con Venezuela
sí.
Y desde el VAR anulamos tres goles
sí, a Brasil. Tres goles a Brasil. Sí. Ese fue el primer partido.
No fue el primero. El primero fue Brasil-Bolivia.
Okay, bueno,
que también estuvimos
grupo,
en la cabina.
Fase de grupo.
Que también estuvimos en la cabina. Pero digo, es la no noticia, cuando resulta que nadie dijo nada, que a Brasil, en Brasil, hablando de arbitraje localista contra Venezuela...
Sí, nosotros lo destacamos un montón.
No, pero no lo digo por vos, porque entiendo. Hablando a nivel general, y sé que vos no lo decís del arbitraje por mí tampoco. Claro, estamos hablando a nivel general de lo que se trata de informar, o de lo que se trata de instalar, o de proponer desde los medios, a veces con intereses políticos, deportivos, económicos, vaya uno a saber, porque también existen de ese lado.
Por supuesto.
Y lo que no sale a flote, una vez hablando yo hace un tiempo, hablaban del arbitraje localista y yo creo que esto que vos decís que existe, para mí existía.
No existe más.
Y hoy tenemos, además del VAR, tenemos en cualquier, todos los partidos se transmiten, hay televisión, hoy está muy visible todo, hay muchos medios, hubo muchos escándalos con el tema del ascenso y están las filmaciones del ascenso. Antes era imposible encontrar un gol, en primera división te hablo hace 20 años, un gol cuando la señal llegaba vía coaxil, ¿está bien? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, sí.
Entonces, hoy tenemos tanta información que creo que hasta sería imposible si un tipo quiere hacer algo, va a quedar muy expuesto. Me parece a mí que hoy es mucho más difícil, Matías, eso que en otra época.
Si quiere, se deja influir por el entorno y, bueno, termina inclinando un poquito la cancha. Eso podría ocurrir.
Bueno.
Sí, de todos modos, perdón.
Sí, por favor.
Para sumar y cerrar a lo que decía Fefo. Un arbitraje localista, en definitiva, termina dejándote expuesto. Y vuelvo a lo que decía hace un rato. Nosotros lo queremos hacer de la mejor manera. Y te expones vos, salvo que te importe muy poco la crítica, que en definitiva ya a nuestra altura, a nuestro nivel de tiempo, de construcción de la carrera, lo queremos seguir desarrollando de la mejor manera. Las críticas duelen mucho. A los que más le duelen es a los amigos, a la familia.
Claro.
Nosotros ya empezamos a tener mucha inmunidad a esas críticas de hace un tiempo a esta parte. Pero como lo querés hacer bien, la satisfacción es esa. Hoy decíamos, claro, ¿te aplauden? No, verdaderamente no te aplauden, pero nosotros es un abrazo en el vestuario, che, bien, hicimos lo que habíamos planificado que teníamos que hacer para que esto saliera de esta manera.
Es, y la, es esa la historia de ustedes.
Es esa la satisfacción. No,
y la convocatoria, dirigiste la final del Mundial, dirigiste Francia-Croacia, la verdad es más alto no hay, o sea, es un orgullo, no me imagino cómo quedó, un año atrás fue, tan solo.
Sí, hace un año, verdaderamente. Y es lo mismo, es gratificación, es la verdad que tienen esa responsabilidad. Es hermoso, es enorme y se disfruta, pero bueno, en ese momento es un poco onírico. Estás ahí como...
No se puede creer.
Yo estés acá,
está Putin en una situación... Estadio.
Y la noche anterior, ¿cómo es? ¿Dormís, no dormís, estás tranquilo? ¿Hablás más de lo que hablás en general con tus compañeros?
No, soy bastante normal y metódico en rutinas, incluso previas a un partido como este. Por supuesto que las alarmas y la prevención está al detalle en cualquier cosa que pueda suceder para evitar llegar al partido de la mejor manera. Pero no tengo rituales, no tengo cábalas, tengo ciertos ritos de vestuario que es borrar las tarjetas previo al partido, claro, poner cosas hábitos. Así, pero no responden a cábalas. Si tal vez nosotros pusiéramos a un colega, a un compañero que está en la tercera o cuarta categoría del fútbol argentino en la final de la Copa del Mundo, el efecto, el cimbronazo ese puede ser muy fuerte. Nosotros venimos trabajando y preparándonos para tener esa oportunidad, esa posibilidad.
Sí, junto a Hernán Maidana, ¿no? Es el que no está, y obviamente con Pintana. Se están yendo ahora, sí, están los dos muy bronceados. Para mí meten entrenamiento de día, aire libre. Alguno dijo... Y algunos piensan que es trabajo. Algunos dicen, voy a laburar, están trotando a la mañana.
Estuvimos más de Fefo estuvo en Polonia. De Polonia se fue a Río directamente. Estuvimos
y ahora nacional, internacional.
Internacional de Uruguay. Estuvimos más de 30 días en Río. Nos tocó como sede Río. Y ahí entrenábamos de 9 a 11.
Espectacular.
De bronceas.
No, pero me parece que los míos se están justificando.
Sí. No, te estoy contando. Porque vos me decís, vos me estás diciendo que
dejame
está bronceado.
Dejame ir a chequearlo al bar.
Te cuento que volvemos.
¿Se pone protector?
Las preguntas que a las madres les importa.
Esto es importante.
Yo no uso protector, no me pongo crema. Mirá, tengo canas.
Nosotros somos como los camioneros, estamos bronceados la cara, las manos, nos ponemos en cuero y estamos todos blancos.
La marca de la remera.
Y la otra, que no sé si es antipática, pero ¿querían ser árbitros desde chiquitos?
No sé.
No
hay ninguno que quiera ser de chiquito.
De chiquito.
Yo particularmente no.
A los 7 años nadie quiere ser árbitro.
No
hay ninguno que haya querido ser árbitro de chiquito.
Aunque parezca una locura, porque uno ya está a estas esferas y conoce gente, chicos, che, mira, mi hijo quiere ser árbitro y viene con la remera de árbitro al vestuario, tiene 6 años. Para mí, no fue mi caso, sinceramente. Yo no de tan grande.
¿Te gustaba jugar a la pelota?
Jugué al fútbol, yo soy de La Plata y hemos jugado al fútbol allá, pero...
Todavía te dan ganas de cabeza un córner. Bien, un córner así, así.
Ey,
queda picando y está de frente al arco.
Felicito mucho. Sí.
Pensá lo que hubieras hecho vos. Piensa lo que hubieran hecho ustedes cuando ves una jugada.
¿Sabés qué me pasó?
¿A quién felicitaste?
No, ¿sabés qué me pasó? Ya está, anécdota, pero fue la última fecha del campeonato pasado. Y te vas a acordar del partido, Patronato Argentino Junior.
Sí.
Garrido, el 10 de Patronato, hizo un golazo de afuera del área y la clavó al ángulo. Y yo estaba al lado de él y cuando pateó vi que entraba al ángulo y dije, uy, golazo. Pero como una expresión futbolera.
Claro.
Y había, no, pero cuidado porque si yo no dije, che, agarrá, pegale. Pero lo escuchó.
No te fuiste a besar el escudo.
Lo escuchó un pibe de Argentino Junior y me dice, pero ¿por qué dijiste golazo? Porque fue un golazo. Perdóname si te ofendí, pero fue un golazo. Después me comí un penal para Patronato, ¿viste? Y no le fui a pedir disculpas, digamos, ¿no? Pero uno es genuino dentro del campo y cómo no va a ser futbolero si... Uno prefiere estar pateando la pelota, pero bueno, en suerte le tocó esto.
Sí, ¿quién es el jugador más insoportable al que tienen que dirigir?
¿Nombres?
Sí.
Por supuesto.
Y apellido. Pablo, ¿para qué viniste? Nombre de pila, nada más.
Sí, pero ya fueron vendidos.
Pero insoportable bien. No, insoportable.
Que te habla todo el partido. Hasta tenés buena onda, le decís, ya empezaste a hablar, como, no sé.
No, yo a Auche no lo voy a nombrar porque es una cuestión de respeto, pero... No, lo nombro
por
porque recién,
pará,
recién me llamó, lo dirigí mucho, hace mucho tiempo, en el exterior también, y me llamó hace un rato y me dijo, Fefo, el sábado estaba insoportable. No, en un momento le dije, Gaby, no te hablo más, andate para otro lado porque lo amonesté a los 8 minutos y digo, te voy a echar, o sea, si no te vas, parte de la conducción del partido, ¿no? Si no, claro, te vas, o sea, no te quiero buscar para echarte, pero no me busques vos a mí tampoco, pues no voy a quedar como un bobo. Entonces andate. Y me llamó, nunca había hablado con él fuera de un campo de juego. Y me pidió un petróleo y dice, la primera vez que llamo a un árbitro, porque creo que fue la primera vez que te rompí mucho los huevos. Digo, ya está, Gaby, no era necesario, todo bien, la primera.
Mira Velati cómo se soltó.
Un fenómeno.
No, para nada, dije que hay varios.
Pero se fueron
vendidos.
Ah, correcto. Correcto. ¿Técnico, Coudet o hay otro?
No, bueno, creo que...
Vos lo tenés cerca, los técnicos.
No, y los Messi, los Barros Esqueloto. No, bravos también.
Propongo otra relación. Y afortunadamente me da resultado.
Está para candidato.
Sí. Afortunadamente me da resultado. Cuando no me da resultado, le digo, esta conversación así no puede avanzar, acá queda, y lo entienden y ahí queda. Después lo que sucede es exposición pura del técnico, del ayudante, claro, o del jugador. Cuando es tan claro y queda tan expuesto, mirá, Fefo, me parece que ya está, ¿no?
Claro.
No camina
más.
Se
echa solo.
Solo.
Gracias, Juan Pablo Velati, juez de línea internacional. Gracias por la visita. Hace rato que venía dando vuelta y encima nos trae a Fernando Rapalini, otro árbitro internacional que va a dirigir Nacional contra... Internacional, en realidad, juegan en la cancha del Inter.
En cancha del Inter, la vuelta.
De Porto Alegre, lindo, contra mancha. Nacional. Gracias por venir a los dos. Muchísimas
muchas
gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un placer. Basta, sigue. Viene Zucker con el café y también con un mate.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.